tiene que ver con la salida del ministro de Minas, Tomás González. El gobierno nacional, pues, ha dicho en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, acepto la renuncia, no se tomaron las medidas de fondo en el momento indicado, y no sé si vio la foto.
La foto, sí, claro, vi la foto del presidente de la República firmando algunos decretos, resoluciones de interés nacional en una sala oscura con una vela para demostrar que en la Casa de Nariño también se está ahorrando energía. Pero usted hablaba de la salida del ministro de Minas, Tomás González, del ministerio, una salida digna porque para muchos es mejor salir con la excusa de una crisis energética y no en medio de un escándalo de contratos, y esto porque la Procuraduría ayer mismo le abrió investigación al exministro González por los cuantiosos contratos de la empresa Conecta SAS, que era suya, pero que pasó a manos de su esposa, le pasó sus acciones a su esposa Ángela Baena. Vamos a ver en qué resulta o en qué termina esa investigación de la Procuraduría, pero sin duda ya el ministro estaba en el escritorio del despacho del Procurador General de la Nación, quien había advertido que aquí, si bien no había vicios de ilegalidad, podría haber un debate bien interesante, ético.
Pues Juan Mario, antes de que empecemos a hacer el análisis de todo lo que significa el tema energético, y hoy tendremos también unos invitados especiales en nuestra mesa de trabajo, saludemos al senador Iván Duque, que ha estado muy pendiente, recuerde usted, escribió esta columna en Portafolio sobre Guatapé, dando alarmas, diciendo, mire, acá hay unos problemas de fondo y no se están tomando las medidas de choque. Senador Iván Duque, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan. Un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
Bueno, usted desde hace ya unos meses ha estado dando advertencias de este panorama de la crisis energética en el país. La salida del ministro Tomás González, ¿cómo la recibe usted? ¿Esto resuelve en alguna medida la crisis o aquí se está sencillamente quemando fusibles?
Bueno, sí, yo creo que aquí se quemó un fusible más en medio de esta crisis energética. Porque al final del día el ministro González es el quinto ministro en 6 años que tenía el presidente Santos y habían dejado incubar un problema. Nosotros hicimos un debate de control político en el Congreso en el mes de octubre, denunciamos todo lo que estaba pasando con el marco regulatorio, lo que estaba pasando con el sector térmico, las vulnerabilidades del sector hidrológico, y digamos lo que el gobierno tomó la medida de aumentar las tarifas después de las elecciones de octubre y le dijo al país que con las medidas tomadas no íbamos a tener que enfrentar ninguna situación de premura energética cuando llegara el fenómeno del Niño. Entonces, obviamente, pues la salida del ministro obedece a no haber tomado los correctivos ni las acciones a tiempo. Pero yo creo una cosa, Hassan, aquí más que la renuncia también del ministro, lo que hay que buscar es la renuncia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Muchas de las acciones y de la falta de acciones que tuvo el ministro González y algunos de sus antecesores obedecen a que la CREG les daba recomendaciones que no correspondían a la realidad del país. Mire, inclusive hoy, con la situación que está viviendo el país en materia energética, los semáforos que tiene la CREG para mirar la disponibilidad energética de muchos de los generadores está en amarillo como si no estuviera pasando nada. Entonces yo creo que a la CREG hay que pasarle la factura de lo que ha pasado en el sector de gas, porque ellos sabían que estábamos teniendo gran premura en el sector, ellos sabían que a partir del mes de enero de este año no íbamos a tener el ingreso del gas de Venezuela y que ya tendríamos un déficit de gas del 30% en la costa norte. Ellos no advirtieron lo que estaba pasando con el sector térmico, donde había desfases regulatorios entre los costos de generación y los precios de escasez. Y yo le quiero decir una cosa, la semana pasada pregunté 3 cositas que no me las han contestado. La primera, ¿desde hace cuánto la CREG no está solicitando los estudios de batimetría con los generadores para saber cómo están los niveles de embalse y cómo están los niveles de embalse descontando la sedimentación? Y lo segundo, ¿por qué no está la CREG diciéndole al país cuál es la situación real de los embalses? Y la tercera, ¿cuáles van a ser los niveles de estrés hidrológico que va a enfrentar el país con los niveles de embalse hacia el mes de abril? Yo creo que la salida del ministro es simplemente una parte de una cortina de humo, pero los verdaderos responsables, que son los reguladores, no están dando la cara.
Senador, muy preocupante lo que usted dice. 5 ministros en 6 años en esa cartera, y eso sin contar que la minería es una de las locomotoras de este gobierno. ¿Qué hacer con el Ministerio de Minas entonces?
Pues es que, miren, al ministerio le pasó una cosa muy triste. Dijeron que esta era la gran locomotora minera hace 6 años. han pasado 5 ministros, ya ahora vamos en el 6º con esta ministra encargada y el que nombre. Pero si usted se da cuenta, sector por sector, la situación es crítica. Al Ministerio de Minas le explotó en su cara la crisis petrolera con los calzones abajo. Ellos además dejaron que pasara una reforma tributaria como la del 2014, que lo único que hizo fue golpear mucho más el sector, desincentivar la inversión, hasta el punto que la exploración que tenemos hoy en el sector petrolero se fue al piso. Si usted mira toda la presencia de taladros exploradores en el país, ha llegado a su nivel más bajo en años. Si usted mira la cantidad de empresas que son proveedoras de servicios petroleros que se han declarado en concurso de acreedores, es alarmante. Y fuera de eso, está un sector que debería en este momento seguir siendo atractivo para la inversión extranjera, y gracias a todas las malas medidas que se han tomado, la inversión está viendo con sospecha e incertidumbre. Y a eso no hemos llegado al caso del carbón. La situación minera es muy complicada. Se están presentando grandes deterioros en materia de precio, y digamos lo que los que tienen vocación exportadora en la costa norte, pues tienen un poquito más de esperanza. Pero el ministerio no le ha contado al país los 148 municipios que dependen del carbón coquesable y de la pequeña minería, que están en este momento pasando por grandes penurias y que tampoco tienen mecanismos para fortalecerlo y ampliarle el mercado o darles un poquito de alivio. Entonces, lo triste es que en materia energética, en materia minera y en materia petrolera, le explotó la bomba de tiempo en las manos a este gobierno por no haber tenido un comandante de ese ministerio, una persona que dirija con estabilidad, sino que ya vamos para 6 ministros en 6 años, y eso es una gran vergüenza institucional.
Senador, mire, le voy a dar cifras del Janhas Poll que abrió esta semana. Esta semana, el 72% de los colombianos encuestados en este poll creen que habrá racionamiento de energía. ¿Usted, me imagino, está en ese 72%?
Por supuesto, Hassan, es que yo creo que estamos en una situación demasiado crítica. Le voy a contar algo muy grave que pasó la semana pasada, que además lo denunció el diario El Tiempo. Apareció en el Consejo Nacional de Operaciones el viceministro de Minas, pidiéndole que por favor hicieran unos supuestos bastante optimistas para darle al país un parte de tranquilidad. Y eso es una intromisión muy grande en un mecanismo técnico que tiene el Estado colombiano, y el Consejo Nacional de Operaciones le contestó al ministro y al viceministro con una carta que se vio publicada este domingo en la página web del Consejo, y le estaba diciendo prácticamente que estamos en niveles muy peligrosos de racionamiento. Entonces me parece que el gobierno está jugando a dos cosas. Uno, tratando de cruzar los dedos para que lleguen las lluvias en el mes de abril y logren pasar este chaparrón. Y por otro lado, no están tratando de evitar que aquí se presente un racionamiento programado antes de la firma del acuerdo de paz. Y yo me imagino que lo hacen para que no los coja a oscuras ese momento, y eso les afecte la popularidad. El problema, Hassan, es que si no se toman los correctivos a tiempo, lo que vamos a tener más adelante es un racionamiento muchísimo más duro y más drástico, afectando también al sector industrial. Y usted sabe que donde vengan racionamientos en el sector industrial, eso también puede golpear seriamente las expectativas de crecimiento económico este año. Entonces, yo siento que el gobierno está jugando póker con la situación energética y la situación de agua. Ya dijeron que iban a utilizar las reservas de agua la semana pasada. Y si van a utilizar esas reservas y no llueve en una expectativa moderada en el país en el mes de abril, vamos a tener no solamente problema con energía, sino también problema con el agua. Y fuera de eso, al no querer hacer racionamientos que están pidiendo los agentes del sector, dadas las dificultades, están postergando el problema y quizás después vaya a ser más doloroso.
Pues mire, no sé hasta dónde pueda golpear más la imagen del gobierno. Vuelvo a Janhas Poll. En este momento, la aprobación del presidente Juan Manuel Santos está en 18% según este poll, 66% de desaprobación, y los ministros bajó a 16% su nivel de aprobación, con una desaprobación en el 63%. Aquí Juan Mario Lacerna, que ha estado también pues muy atento de toda esta problemática de la crisis energética, también le tiene preguntas.
Sí, senador Duque, una pregunta. Usted al comienzo de la entrevista señaló en una dirección que es hacia la CREC, y obviamente todos estamos de acuerdo con usted que ahí radica una parte sustancial del problema. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas comisiones independientes? Porque por más de que el gobierno quisiera que la CREG tomara medidas más drásticas o que se hubiera movido antes, ese sistema que usted sabe que además fue creado en la mentalidad de la Constitución del 91, son una serie de entidades que en realidad no tienen ningún tipo de accountability, digámoslo, para ponerlo democrático, o no le rinden cuentas a nadie. ¿Qué se puede hacer ahí?
Pues es que mire, doctor Juan Mario, usted toca el punto central. Nosotros en el debate de control político el año pasado le pedimos la renuncia a la comisión. Es que la comisión tiene una enorme responsabilidad con lo que ha pasado con el gas. Ellos sabían desde el año 2006, cuando llegaron los estudios de Exim, que había una gran vulnerabilidad de gas en el largo plazo, y que además, cuando tuvieran que llegar los generadores térmicos a generar exclusivamente con diésel, estaban también expuestos a una situación de vulnerabilidad. Ellos sabían que las plantas térmicas no pueden prenderse las 24 horas, 7 días a la semana, y ellos además sabían que hay vulnerabilidades en el sistema regulatorio en lo que tiene que ver con la observancia de los niveles en FIC de los generadores, de toda la energía en firme. Entonces, ahí las fallas de la CREG son totales, y además ellos eran quienes asesoraban de alguna manera las decisiones del ministerio en esta materia. Entonces, a ellos hay que pasarle la factura. Pero voy a decir lo que a mí más me duele para el bolsillo de los colombianos. Es que los colombianos hemos pagado 8,000 millones de dólares en los últimos 10 años para tener oferta de energía en firme, para que a nosotros se nos garantice el cargo por confiabilidad. Y la situación es tan dramática que ayer, con las medidas que anunció el gobierno, queda en evidencia que ahora va a venir una penalización para los consumidores por encima de X porcentaje. Y si usted lo mira en la oferta en firme de energía, todos hemos pagado una oferta de aproximadamente 200 gigawatts y apenas nos están entregando 180, o sea que además hemos pagado por una energía que no nos los ha entregado y ahora nos van a penalizar. A mí me duele que un organismo regulatorio esté más preocupado por servirle de agente oficioso a los generadores que por proteger a los consumidores en una situación donde el sistema regulatorio le falló, porque todos pagamos por tener la energía en firme y no nos cumplieron y ahora nos van a pasar la factura.
Senador, ¿cómo entender que en el año 2011 el entonces ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, le anunció al país y al mundo que Colombia iba a exportar energía al continente?
Pues mire, es que en ese momento el país tenía muchísimas expectativas. Tenía expectativas en la generación hídrica, tenía expectativas también inclusive con el gas. Pero lo que no le han contado al país fueron las mismas decisiones que ese ministerio tomó al comienzo del gobierno. El gobierno derogó el decreto que promovía la inversión privada para la regasificación en la costa y se demoraron 3 años en volver a regularla para permitir que llegara la inversión y se tuviera la oferta de gas necesaria en el país. Entonces, ahí queda el otro elemento. La capacidad que tiene Colombia hoy de ofrecer energía, que además le estábamos vendiendo a Ecuador, se vio minada por una sencilla razón. El país está viendo que su demanda energética está creciendo al 4% por año y así se va a mantener durante los próximos 20 años. Y el país tiene un modelo regulatorio donde hay desincentivos a la llegada de nuevos actores. Entre otras cosas porque el cargo por confiabilidad premia a los actores generadores que ya están adentro, que son los que reciben el cargo y con ese cargo pueden expandirse. Pero no se están expandiendo en grandes inversiones por las complejidades sociales y ambientales. Y todo eso tiene que ver con un ambiente que la CREG dejó crecer, que nunca quiso tocar y que además que deja serias dudas sobre si sus acciones regulatorias realmente obedecían al interés nacional o a la complacencia con algunos generadores.
Pues, senador Iván Duque, lo escucho a uno a usted y queda más preocupado que después de todo ese debate de control político que hicieron ustedes hace unos meses en el Congreso. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la FM. Era importante conocer su punto de vista frente a la crisis energética en el país.
A usted, Hazard, muchas gracias por invitarme. Y créame que en este debate lo más importante ahora es que también quienes indujeron al error desde la regulación den la cara, porque lo peor que podría pasar es que simplemente un ministro que recibe una crisis ya incubada termine siendo el que alivie la presión pública sobre los verdaderos responsables, que son la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Muchísimas gracias, Hassan.
Juan Mario, esto es increíble. Mire todas las aristas que dio el senador Iván Duque. 5 ministros en 6 años. Tema de la CREG. El debate de control político, el cobro por confiabilidad, el tema del carbón, el tema del gas. O sea, esto era una tragedia anunciada. No,
antes se había demorado para salir,
pero,
Juan Mario.
Pero venga, acá hay que clarificar y lo que el ministro dice. Todo pasa por la CREG. La CREG es un grupo de expertos que tienen un periodo fijo de más de 5 años.
¿Quién los nombra?
Son nombrados por el ministro de Minas, pero una vez que están ahí, ahí se quedan. Y por eso es muy importante, porque este es un sistema independiente. Entonces,
independiente y pareciera deficiente.
Y deficiente.
¿Quién los controla?
Por eso yo le estaba ensayando de hacer esa pregunta al senador Duque, porque claro, le hacen el ministro el juicio, les hacen el control político, ellos ponen la cara y no pasó nada. Es como cuando le hacían el control político al Banco de la República, listo, uno era codirector, uno va, se sienta ahí, lo toman, no dice nada, se acabó el debate y se va para la casa y no pasó absolutamente nada. Eso es muy importante saberlo, por eso hay que buscar, digamos, más precisamente cómo se puede presionar a la CREG, y hay maneras, digamos, con estudios, en fin, cómo se le puede hacer un contrapeso, qué medidas exactamente ellos tienen que tomar, porque si no son realmente unas instituciones que a veces se vuelven un dolor de cabeza para el gobierno. Yo no sé si ustedes se acuerdan más o menos ahí en el 2004 que hubo un debate que duró como 2 años con 2 comisionadas de la CREG hasta que finalmente se les cumplió el término, pero mientras tanto no se alzaron
las tarifas. Panorama, Juan Mario, es realmente muy preocupante.
Muy.
No
muy.
Solo por lo que está diciendo el propio gobierno nacional. Dice, mire, donde llega a darse una falla en una termo o en cualquier central, inmediatamente vamos a tener un apagón. Ver uno las fotos del presidente ya con linterna haciendo trabajo en Casa de Nariño. Saber de antemano que el fenómeno del Niño pues todavía no ha llegado a su ciclo final. Entonces, estamos pendiendo de un hilo,
sí,
Juan Pablo.
Sí, sí, señor. Sí. Y se dice, Hassan, que la salida de Tomás González del Ministerio de Minas se definió este fin de semana en Antioquia. El presidente fue a Antioquia a visitar Guatapé, estuvo con María Lorena Gutiérrez, estuvo el ministro, entró, vio el daño, al ver la magnitud del daño, salió furioso, se fue, ni habló con la prensa y dejó al ministro atendiendo a los periodistas. Quienes lo acompañaban dicen, eso se veía venir, porque no se le había visto desde hace mucho tiempo tan descompuesto al presidente de la República por la improvisación del ministro de Minas. Es que no hubo pedagogía para el ahorro, el tema del aumento en las tarifas de energía para, de cierta forma, mitigar la crisis energética, todo lo que nos contaba el senador Iván Duque, en fin, yo creo que antes se habían demorado para sacarlo.
Y súmele algo, mire, súmele algo importante. Durante varios años se ha pagado el cobro por confiabilidad, un cobro que normalmente venía, ahí estaba, se cuestionó mucho esos recursos, al fin sí terminaron usándose para lo que realmente se estaba destinando.
¿A
ese
dónde
cobro
iban a parar?
Pero también en este momento mencionaba el senador Iván Duque, es que ahora van a castigar a los usuarios que gasten más energía. Entonces, en este momento, por ejemplo, si usted llega a consumir más de lo que debe, también tiene que pagar una penalidad.
Sanción.
Si uno mira esto en otra perspectiva también, Jairo, pues hay preguntas no solamente frente a la cartera de Minas, es cuál ha sido el manejo que ha tenido la política energética en el país. Uno se pregunta, si hay en un periodo de 6 años, 5 ministros están nombrando los más capacitados, los más idóneos en esos ministerios, o están nombrando es fusibles que sacan cada año, se quema un ministro, lo reemplazan con otro, pero no están nombrando realmente a las personas idóneas para esa cartera.
Pero mire usted nomás, Hassan, ¿a quién nombraron ayer de encargada del Ministerio de Minas?
A la doctora María Lorena, menos mal está, porque ella asume ahora 4 cargos, está con la Comisión de la Policía, está con ahora el Ministerio de Minas, tiene el Superministerio también. Antes está ella ahí, porque si no, ¿quién asume toda esa responsabilidad?
En semejante crisis, Juan Mario, no hay otra persona que sepa un poquitico más
pero
de...
Es encargada.
Seguramente sí hay, pero lo que pasa es que si ponen otra persona, les toca de pronto ya dejarlo, porque ya, si no es una persona como María Lorena...
Pero que les dure más, ¿no?
Sí,
que les dure más de un año.
Que sepa más, porque digamos...
Porque ministro de año en año...
Pero si vamos a eso de saber más, tendría que salir el ministro de Ambiente, que no tiene idea alguna de medio ambiente... que es un relacionista público y que le importa más el interés de las mineras aquí en el país que el mismo medio ambiente en Colombia. O sea, si vamos a eso, muchos ministros están en el lugar equivocado.
Oiga, este tema va a ir y volver, porque lo interesante esta mañana será hablar con todos los distintos sectores, no solo que han hecho debates, sino que conocen de fondo el análisis de la política energética en el país, incluido, por supuesto, la doctora María Lorena, con quien hablaremos más adelante.